En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Bueno, el otro día recordarán que teníamos aquí a Albert Rivera, presentaba libro, en un día había vendido los 4.000 ejemplares de la primera edición. Y dirán los políticos, no voy a decir veteranos, no tan jóvenes, dirán, bueno, ¿y qué pasa? Y nosotros no tenemos a nadie que pueda darle la réplica. Don Joaquín Leguina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
15.000 ejemplares en apenas dos semanas.
No sé si tantos, ¿no?
Bueno, pues
ojalá.
Sí, eso es lo que ha dicho la editorial.
Reviste, cuando la editorial suele dar cifras, que además...
Voy a tomar nota porque... Sí. Yo me llevo casi 2 euros de eso.
Pues, damos la enhorabuena y además estamos todos invitados, el equipo que está aquí, a algo que nos invite el señor Leguina.
Bueno, cuando me paguen, quedo de acuerdo. Vengo y os invito.
Porque es bien. La propia editorial la que ha destacado que en una época como esta, un libro sobre política haya vendido 15.000 ejemplares. ¿Cuántas ediciones había agotado ya?
Está ya la tercera edición.
La tercera edición en tan solo 2 semanas. La editorial es Temas de Hoy. Lo digo porque se tienen que retratar para que luego el señor Leguina nos invite algo. Y el libro se titula Historia de un despropósito, Zapatero, el gran organizador de derrotas. Nos lo hemos estado leyendo, Sandra y yo, y lo primero que le tengo que preguntar, ahora abordamos los asuntos que sobre el pasado se habla en este libro, pero a mí me interesa sobre todo el análisis que podemos hacer de lo que se ha visto en estos 2 últimos días en el Congreso de los Diputados. Porque de esta historia de un despropósito que habla usted, de José Luis Rodríguez Zapatero, y luego, Sandra, que el párrafo que más le ha gustado ha sido el con el que cierra usted el libro, el párrafo sobre lo que ha pasado en el PSOE y pasará si no se hacen ciertas cosas, ¿qué herencia podemos ver en el debate sobre el Estado de la Nación en lo que ha pasado con Alfredo Pérez Rubalcaba y su discurso?
Bueno, han pasado ya 2 años largos para que siga el presidente del gobierno, Rajoy, echando la culpa al pasado. Ya me parece que ya no toca eso. Pero, de todas formas, es evidente que sobre Alfredo Pérez Rubalcaba, que es persona, nadie lo duda, inteligente, y que como los grandes yacimientos arqueológicos tiene varias capas, queda la capa superficial, que es la capa de zapaterismo, que no ha hecho el entierro que había que hacer. Cuando uno mete la pata de tal manera como lo metió el PSOE con este presidente del gobierno, bueno, primero secretario general y luego presidente del gobierno, hay que hacer el entierro y el duelo y luego empezar otra etapa. Y Alfredo no ha podido, no ha querido o no ha sabido hacer ese entierro.
El párrafo al que yo me refiero, y si usted, como es el último párrafo al que cierra el libro, me dice, hombre, no lo leas porque si no le vas a quitar
no,
la gracia,
absoluto.
Pero a mí me parece un buen reclamo también para que la gente se anime a leer este libro, dice así. Aquellos que en el año 2000 se hicieron con los mandos del PSOE para renovarlo bajo la consigna de la juventud, primavera de la vida, nos han dejado en una herencia un largo invierno del que tendremos que salir cambiando de caballo. De no hacerlo, seguiremos a la intemperie y tiritando. ¿Algún caballo o yegua que a usted le llame la atención?
Pues vamos a ver lo que ocurre cuando se presenten los candidatos a las primarias, ¿no? No tengo nada contra ninguno, ¿no? Pero hombre, repetir la jugada de la juventud, primavera de la vida, que usted no lo sabe, pero es que es un himno de la Acción Católica de antes de la guerra, ¿no? Mi padre, que pertenecía a Acción Católica antes de la guerra, le he oído cantar ese himno, ¿no? Y los viejos saben cuál es el himno, porque después de la guerra ese himno desapareció. Porque era un himno de combate. Bueno, ese es un dato histórico. Ese discurso ya se ha quemado. Ese discurso es el de Zapatero. La alegría, el talante, la juventud. Mira usted, el Partido Socialista tiene ya... demasiado tiempo detrás y todo el tiempo por delante para tomarse a sí mismo en serio, ¿no? Y la socialdemocracia europea también hay que tomarla en serio y no con estos discursos y estos puramente mediáticos, superficiales, de sonrisas, de cartel, ¿no?
En este libro se aborda en muchas páginas... voy a decir el problema, no la cuestión, sino el problema para el Partido Socialista, que es el Partido Socialista de Cataluña. Hablábamos antes de Carmen Chacón Y hemos visto una situación un tanto curiosa en el Congreso de los Diputados, porque por primera vez se ha votado en contra del desafío separatista de Artur Mas. Era una propuesta de UPyD que luego respaldó el
semana
partido.
Pasada, ¿no?
La semana pasada el Partido Popular la respaldó y el Partido Socialista dijo, bueno, yo presento una enmienda, a ver si no me la aceptan. Rosa Díez la aceptó, Rubalcaba votó a favor, pero inmediatamente después de votar a favor, el líder del PSOE, junto con un dirigente del PSC, tuvo que dar una rueda de prensa para decir, nunca más, no vamos a votar nunca más.
La puntita este... nada más, ¿no?
Eso, como decía el chiste. Eso es. Eso es. ¿Hasta qué punto el PSC sigue marcando una dirección incorrecta para usted a la que va también el PSOE de la mano?
Bueno, yo creo que en esto Rubalcaba ha tenido cierta habilidad, ¿no? Ha reconducido la situación del PSC para que no hicieran seguidismo más de más, valga la redundancia. Entonces, ha habido un giro ahí, un pequeño giro, pero claro, habían declarado ya que ellos están a favor del derecho a decidir, es decir, ellos están a favor de la autodeterminación, que es la clave en este momento que es necesario negar, porque claro, por muchísimas razones, ¿por qué usted rompe el pacto constitucional sin avisar? Así, usted pide hablo de Artur Mas, ¿no? Usted pide que le hagan lo mismo que el País Vasco y a Navarra, como el gobierno se niega, y yo creo con buenas razones, entonces pide más. Y ya dice, no, lo que quiero es la autodeterminación. Oiga, mire, usted un poco de seriedad en esto, ¿no? Entonces, lo del asunto de las pelas se puede negociar, lo de los euros ahora, ¿no? Pero lo otro no se puede negociar. Mire, usted hace polvo el título preliminar de la Constitución y el primer título. Entonces, eso no se negocia, eso se mantiene por encima de cualquier cosa. Con o sin amenazas, ha dado un salto cualitativo, bueno, ha movilizado a una parte importante de la sociedad catalana y nos ha dado a todos los restos españoles con esa movilización en la cabeza. ¿Por qué no hemos negociado antes moderar sus... ¿Por qué no hemos negociado antes que usted no puede, desde el nacionalismo, manipular a los jóvenes en las escuelas? Este es el... Aquí responsables hay muchos. Pero claro, el más responsable de todos es Artur Mas, que es elegido como un hombre moderado. Lo mismo le pasó a Ibarretxe, otro moderado. Además, todos son economistas. Yo me tiro los pelos cada vez que los oigo, ¿no? Un hombre, en teoría, que moderado, y se lanza al apagay, rompe con la Constitución, rompe el resultado electoral y va a unas nuevas elecciones que pierde, o sea, que baja, y le entrega el plato, le entrega la magistratura por un plato de lentejas, ¿no? Dice a Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido completamente insolvente, es un partido demagógico, es un partido que no sé dónde va a ir el seny catalán, cómo se puede votar a esta gente, ¿no? Tampoco es fiable como es Esquerra Republicana. Ha hecho polvo a su propio partido.
Pero usted también habla de la dejadez tolerante que siempre ha permitido crecer a los nacionalismos y habla de la confusión que está creando el PSOE con el tema del federalismo.
Sí, las dos cosas son, una es de pasado y otra es de futuro. De pasado, todos los gobiernos españoles, hayan necesitado o no del apoyo coyuntural en las Cortes de los nacionalistas, han hecho dejación de sus obligaciones. Por ejemplo, en cuestiones de enseñanza, de educación. Por ejemplo, en cuestiones de lengua. Hay muchos ejemplos. Y ellos, los presidentes de esos gobiernos y los ministros de esos gobiernos, habían jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución. El caso más llamativo que cito en el libro es el de Aznar, que cuando tenía mayoría absoluta, parecía, vamos, el padre de la patria. Y cuando se tuvo que apoyar en esto,
en Convergencia,
Pujol, que era entonces el líder de Convergencia, Jordi Pujol, el viejo, por comparación con sus hijos, él le dijo, mire usted, yo le doy el apoyo, pero tiene que hacerme no recurrir la ley de lengua, que es anticonstitucional, clarísimamente, Y dos, quitarme de en medio al líder ese que tiene usted en Cataluña, sí. Y hace las dos cosas.
Ese que estuvo aquí la última vez con usted, no, un tal Alejo, que ya no está en el PP, ¿no?
Exactamente. Bueno, yo a Alejo Vidal Cuadra le tengo afecto, me parece una persona inteligente, y he leído casi todas sus cosas sobre el nacionalismo. Y para a mi gusto, no dice más que verdades como puños. En cuestiones económicas no coincido con él, en política económica, pero en eso sí.
En este libro está escrito por una persona que es licenciada en dos carreras, una por la Universidad Complutense, otra por la Universidad Sorbona de París, es estadístico superior del Estado, ha publicado varios libros, como también el señor Vidal Cuadras. Del actual Partido Socialista, ¿cuánta gente cree que tiene el currículum que tenía usted y que tiene usted? Y si eso ha cambiado mucho del anterior Partido Socialista al de ahora. Y hablando, me estoy centrando solo en el PSOE, pero podríamos hablar también del otro partido o de otros partidos nacionalistas.
Mire, dentro del PSOE, claro, no conozco a todos, evidentemente, conozco bastante. Yo cito ahí a un joven en uno de los abortados, en un artículo que escribió, no lo conozco personalmente, me gustó, y se ha puesto en contacto conmigo, tiene un currículum, trabaja en París, es decir, que no es un iletrado, y tiene un currículum excelente, por lo que me lo ha mandado. No hay multitud, pero hay mucha gente. Lo que pasa es que no les llaman para nada, está claro. Y al PP me parece que le pasa lo mismo. Dentro del PP y en los años de PP hay gente profesionalmente de altísimo nivel.
Pero parece, entonces, parece que los que se dediquen más...
Se quedan de la endogamia, ¿no?
Al partido...
Pero fíjese usted,
llegan más alto en el
sí,
partido,
claro,
los que se dedican a trabajar y a formarse, como
no,
que han descubierto
no les
la casa y dicen, oye, no, es que te fuiste a Sevilla y perdiste tu silla. Y lo exacto, de Sevilla y no tener preparación me ha venido así a la cabeza.
Sí, no había pensado en nadie.
Nada,
¿no?
Nada, nada.
Yo tampoco, venga, vamos a ello. Entonces, es verdad, eso que usted describe en broma es muy serio. Es decir, que la selección de personal de los dos grandes partidos en España... no deja mucho que desear, es que es pésimo. Y la selección de las élites, es decir, de las personas que van en las listas, las personas que ocupan la dirección de los partidos, en el PSOE es que es un problema muy grave ya. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría, y digo la inmensa mayoría, tienen unos currícula, como se dice en latín, o currículos, como decimos los del vulgo, que no son presentables. Es decir, que usted, para un encargo de alta responsabilidad, como es un director general, no ya un ministro o una ministra, no tiene un pasar. Si miren, hombre, para ser ministro de Sanidad no hay que ser médico, pero conviene saber algo de eso, ¿no?
Preguntas de los oyentes, Sandra, a través de nuestra cuenta en Twitter o Facebook.
Pues mira, primero le voy a leer algunos elogios. Guadalupe dice, ojalá la derecha tuviera un pensador y analista como el señor Leguina, éxito desde Barcelona por su nuevo libro. Espinosa Golo dice, darle mi más enhorabuena por su libro, este hombre es una gran persona y gran político. Y luego ya llegan las preguntas. Francisco Javier, y le voy a leer unas cuantas que van en la misma línea, dice, ¿por qué ciega tanto a la política cuando se está arriba y se es tan cercano cuando se está abajo? Gallus dice, yo le preguntaría, ¿por qué no decías las cosas que ahora dice cuando era diputado en la primera legislatura de Zapatero? Amor o muerto, gran lanzada. Araceli, que dice que será interesante escucharle, dice, ¿cómo pudo aguantar semejante despropósito y no lo criticó antes? Y Tony dice, ¿por qué no funda otro partido socialista?
Vamos a ver, eso de lo que no critiqué antes es simplemente porque no se me oía tanto como ahora probablemente, pero sí que lo critiqué, y a cualquier analista que haya seguido no mi trayectoria, la trayectoria de los años del zapaterismo, sabe que yo he criticado.
Y en el libro dice usted que le criticaron mucho en el Comité Federal, que le trataban casi como un hereje.
Sí, sí, es la primera vez el Zapatero cambió absolutamente los usos y costumbres dentro del Partido Socialista. Es la primera vez que se aplaudía, y solo se aplaudía a aquellos que hacían la pelota al jefe. Entonces, claro, yo ese ejercicio nunca lo hice con Zapatero. He de reconocer que nunca le pasé la mano por el lomo y hablaba allí con toda libertad, como había hablado siempre. Es decir, de la primera época de Felipe González. Estaba en el Comité Federal bastante antes de que Felipe González fuera presidente del gobierno, y no pasaba nada. Te podían dar un estacazo dialéctico y muchas veces porque estabas equivocado, pero no, nadie te miraba con malos ojos, ni los jefes te dejaban de hablar, en fin.
¿Y fundar o participar en otro partido, en otra iniciativa política?
Pero si tengo 72 años, querido amigo. ¿No cree usted que eso es más propio de Albert Rivera, al que ha citado usted, y que yo creo que el del libro de Rivera está muy bien que lo haya escrito? Porque yo creo que es un líder joven que conviene conocer.
Un exdirector de un periódico bastante conocido, lo de los años, dijo, no, si hay otros periodistas que a los 78 años han fundado otros periódicos. Es decir, que nunca es tarde si la dicha es buena.
Bueno, sí, pero mire, yo he tenido algunos amigos que políticamente no han estado conmigo y que fundaron un partido, y un día comí con ellos, con uno de ellos, que es Alonso Puerta, voy a dar el nombre, y me dijo, Joaquín, nunca se te ocurra fundar un partido. Y yo le voy a seguir, porque cuando me lo dijo, éramos los dos bastante más jóvenes que ahora, y yo creo que tiene razón. Vamos a ver, yo soy de este Partido Socialista, ¿por qué me voy a ir yo? Se vayan otros, ¿no?
Hay una parte que a mí me parece, cada uno tendrá su opinión, y el lector, los 15.000 lectores o las 15.000 personas que han comprado este libro tendrán su propia opinión. Pero para mí la parte más importante de este libro es la que dedica a la corrupción. Además, a la corrupción de forma transversal. Se habla de Bárcenas, se habla de los ERES, se habla del yerno. Pero recuerda usted que en el año, creo que es en 1991, publica un artículo en el que, citando el caso italiano, vamos a poner las barbas a remojar cuando ha visto la de los italianos cortar. Y le llaman de todo, otra vez le llaman de todo. Pero sobre lo que está pasando ahora mismo con la corrupción aquí en España, usted da algunas soluciones o aporta algunas salidas para combatir esa corrupción. Una, con clave judicial, y la otra con clave de administración o contratación de obras, servicios y demás. Quiero que las explique para que las entiendan nuestros oyentes, a los que aún así recomiendo que se lean el libro.
Vamos a ver, yo creo que la corrupción, ¿dónde se produce? Donde hay contacto de codos entre empresarios que se benefician de decisiones políticas y políticos que cobran por eso, ¿no? El corruptor y el corrompido. Pero si las decisiones sobre las cuales hacen negocios esos empresarios no están en manos de los políticos, no va a haber corrupción política. Pueden corromper a los funcionarios, cosa que es más complicada en España, porque por suerte tenemos una función pública bastante limpia, ¿no? Entonces, basta con eso. Saque usted las manos de ahí. Los partidos políticos tienen que sacar las manos de muchos sitios en este país. Mire usted. En una organización, pongamos un ayuntamiento, ¿dónde puede producirse corrupción? En la recalificación de suelo, en entregar obras a empresas que son amigas, o en otro tipo de servicios o de contrataciones, ¿no? Bueno, pues si las decisiones de qué hay que hacer las toman los políticos, de cómo hay que hacerlas, es decir, los proyectos, la toman los políticos, pero de quién va a hacerlo no la toman los políticos, porque es en el quién va a hacerlo ¿dónde está el punto de la corrupción? Por eso propongo que hagan una ley, que se haga una ley de partidos para que los partidos saquen las manos de la judicatura, para que los partidos saquen las manos de la función pública, que dejen funcionar a la gente, para que los partidos saquen las manos incluso pues de las ONGs, ¿no? Todo esto está, que saquen las manos de los medios de comunicación públicos y privados, que se atengan a lo que dice que se tiene que atener, que se tiene que atener lo que dice la Constitución. Usted, hay una división de poderes, ¿por qué se mete a manipular la judicatura? ¿No se da cuenta usted, señor político, que está traicionando el espíritu de la democracia?
Hablando de la división de poderes, la otra parte, la clave judicial, usted dice, hombre, estaría muy bien que cuando el asunto ya va al banquillo, lleva a alguien al banquillo, la instrucción pues no se demorara tantos años, no hubiera esa pena de telediario, y luego ese juez que o porque quiere progresar o porque le gustan mucho las cámaras de televisión, se queda con el sumario, las instrucciones duran años y años, pero ¿y el pacto del Partido Socialista con el Partido Popular y del Partido Popular con el Partido Socialista de repartirse los cargos del Poder Judicial?
Bueno, vamos a ver, esto es sangrante, porque sobre todo esto se había hecho, se venía haciendo, pero en el programa del Partido Popular, que se votó en noviembre de 2011, se decía explícitamente que se iba a acabar eso, y que las altas instancias del Poder Judicial, vale decir, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, no se iban a hacer repartos. Eso está escrito negro sobre blanco en el programa electoral del Partido Popular. Y eso, ¿por qué no lo han cumplido? ¿Hay algún tabú? ¿Hay problemas económicos? No hay ni una cosa ni otra. No lo han cumplido porque no se ha dado la gana. Y han seguido con el método impresentable este del cuoteo. Tú me das una cosa a mí, yo te doy otra cosa a ti. Y es la forma de que porque el Consejo General del Poder Judicial, aparte de otros poderes, tiene la capacidad de los ascensos en buena parte de los jueces. Es decir, te quedas con la manija de quién asciende y quién no asciende, y le das una cancha que es inconstitucional a las asociaciones judiciales. La Constitución prohíbe la sindicación de los jueces. Nadie se olvida. ¿Y estas asociaciones judiciales en qué se diferencian de un sindicato? En nada. Por lo tanto, están fuera de la Constitución. Y con todo el aplauso de los partidos políticos que no cumplen ni con la Constitución ni con las propias obligaciones que se han dado en un programa electoral. En este caso, me estoy refiriendo al PP.
Tendríamos muchísimas más preguntas que plantearle al señor Leguina, y a pesar de que hay muchas preguntas de los oyentes, es que no me resisto a hacerle la última sobre un asunto que me llama la atención volviendo al debate sobre el Estado de la Nación. En la semana en la que unos verificadores, supuestos verificadores, dicen que la ETA casi se desarma porque han presentado en un Tom Manta tres pistolas, que Rajoy y Rubalcaba, que el presidente del gobierno y el líder de la oposición no le dedicaran ni una palabra a la ETA, a las víctimas y a esto... ¿A usted nos puede decir...?
Hombre, si están de acuerdo, me parece bien. Ahora, si están en desacuerdo, me parece fatal. Porque era el momento de escenificar el acuerdo. Y yo quiero pensar que el Partido Socialista está de acuerdo con el partido del gobierno, en este caso el PP, en la política antiterrorista, acuerdo que se ha mantenido durante muchísimos años y que ha dado magníficos resultados. La desaparición de ETA, el proceso de desaparición, se produce básicamente por un gran acuerdo en tiempos de Aznar, pero a iniciativa en buena parte de Zapatero, que no lo ha hecho todo mal, ni muchísimo menos, de la ley de partidos, donde sacan la ley de partidos, yo la llamé en su momento, que la voté, a favor naturalmente y con entusiasmo, la ley de sopa o teta. Es decirles a los de HB, o sopa o teta.
Pero
las dos cosas no.
En este caso no es el PSC, sino el PSE. El líder del PSE entonces, el señor Eguiguren, mientras se firmaba la ley de partidos, estaba reuniéndose con Otegi.
Sí, pero nunca ha sido el líder de...
Bueno, el presidente del PSE.
Bueno, el presidente sí. Bueno, sabemos cuál es su posición. No es una posición equidistante, ¿no? Entre los raberchales el normal de los cristianos, no es una posición equidistante, es una posición la suya, que me la he trabajado naturalmente para este libro y también porque me interesaba, foralista, es decir, fuera del tiempo. Foralista es, quiere decir, román para Dios, fuera del tiempo, porque es retrotraerse antes de las guerras carlistas,
¿no? Bueno, nosotros estamos ya fuera de tiempo, pero me da tiempo a decir que Zapatero, el gran organizador de derrotas, historia de un despropósito, el libro de Joaquín Leguina, es una buena inversión, ya lo han comprado 15.000 personas, por algo será. Y para preguntarle, ¿le han llegado algún tipo de ofertas de algún tipo de director de serie de televisión o cine después de su intervención como actor en el documental del Follonero, señor Leguina?
Pues no, la verdad es que no, pero...
¿Está usted en el mercado?
He salido... No, en absoluto. Ya estoy muy mayor para eso, ¿no? Pero sí que he salido en algunas películas haciendo, un poco el ridículo. Es decir, eso de extra con frase o extra sin frase. Como a mí me ha gustado mucho el cine y los entresijos del cine, pues sí, como decía usted, antes de empezar la entrevista, me decía usted que si me había llamado Almodóvar, le contestaba una verdad, pues me podía llamar porque yo financié una de las primeras películas que hizo.
Don Joaquín Leguina, muchísimas gracias.
Y me devolvió todo el dinero a la Comunidad de Madrid.
Está bien.
Lo devolvió.
Todo.
Ah, bueno, pues hombre.
Hay
eso
que
está
aclarar
bien.
Esas cosas.
Eso está bien.
Fue un éxito muy grande. Se llamaba La Ley del Deseo.
Muchas gracias por haber estado aquí presentando su libro. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Y a ustedes les emplazo a que vuelvan mañana. A las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, comienza Es la Tarde de Radio. Recuérdenlo.
En Es Radio, Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau.